Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un alto mando y experto en túneles de Hamas cruza la frontera y se entrega a Israel. El primer ministro francés se defiende de las críticas, recalcando que hay 9.700 sospechosos de radicalización. Brasil, después de Francia, admite su error en la votación de UNESCO sobre Jerusalén. Y uno de los hijos de Idi Amin quiere pedir perdón a las víctimas del secuestro hace 40 años de un avión israelí. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con noticias culturales. Empezamos. Un experto en túneles de Hamas se fugó de Gaza a Israel y se entregó a las autoridades. Se trata de un alto mando militar de Hamas que abandonó a su mujer y a sus hijos y apareció en la frontera entre Gaza e Israel con un ordenador portátil. Pertenecía a una unidad de élite y es el hijo de un juez de Hamas. Estaba involucrado en los entrenamientos especiales del grupo terrorista para el cruce subterráneo de la frontera. Informes palestinos señalan que les dijo a sus familiares que iba a hacer una caminata y cruzó la frontera hacia Israel. Se cree que el oficial de Hamas tiene una amplia información sobre la red subterránea del grupo terrorista.
Sí, la verdad que es una noticia sorprendente, no porque la gente de Gaza no quiera salir de Gaza, pero sí que alguien que esté tan arriba en el organigrama de Hamas, que sea alguien tan, alto en el escalafón militar de Hamas y que salga, tal como dice la noticia, al parecer con un ordenador portátil. Con lo cual, en ese ordenador portátil pues podría llevar la información completísima de la red de túneles y cómo se están construyendo y por dónde pasan y los materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, eso le ahorraría a Israel muchos desarrollos tecnológicos de los que tiene que hacer simplemente. Pero yo, que soy un poco desconfiado, es una persona que está tan vinculada a Hamas que yo cuando leí la noticia, sabes que me recordó la serie Homeland. Digo, a ver si va a ser alguien que mandan con un infiltrado, porque también es un poquito difícil de entender, no solamente que deje a sus compañeros y su militancia y su ideología, sino también a toda la familia, con todos sus hijos, cosa que para un árabe es una decisión muy muy trascendental, muy poco frecuente, porque esto también le va a llevar a que lo excomulguen, a que tenga que desaparecer del mapa, a que tenga que vivir con vigilancia toda su vida. O sea, que o es un héroe o es un espía. Y eso, bueno, lo sabremos con el tiempo. Por suerte, también en Homeland siempre tienen unos oficiales que están ahí dudando y controlando los pasos a ver si lo que les van a vender es realidad, porque seguramente mucha de la información de la red de túneles ya la posee Israel. No olvidemos que en los últimos meses hubo detenciones de dos menores que trabajaban en los túneles y que ya colaboraron, no sé si de forma tan voluntaria o no, pero que sí, que dijeron todo lo que ellos sabían, pero alguien de este nivel pues sería trascendental, y hasta el punto que no olvidemos que los túneles no solamente sirven como túneles de terror, sino también sirven como refugio de los combatientes y también como refugio de los misiles. O sea que allí, en el subsuelo de Gaza, hay un entramado que parte de casas particulares, de mezquitas, de escuelas de Naciones Unidas, y se adentra en un entramado de túneles que llevan hacia Israel para atacarlo. Pero en esos túneles también se desarrolla toda una vida paralela a la que se desarrolla en la superficie, y allí está el núcleo de todo el problema de Gaza. O sea, si alguien consigue que en un momento dado pues esos túneles desaparezcan con su contenido humano, pues va a desaparecer Hamas.
El primer ministro francés, Manuel Valls, se ha defendido de las críticas de que el asesino de la pareja de policías no estuvo suficientemente vigilado, recalcando que hay 9.700 personas que han sido señaladas como susceptibles de haberse radicalizado. En la sesión de control al gobierno en la Asamblea Nacional informó que se han identificado a 2.107 franceses en las redes de combatientes en Siria e Irak, donde ya han muerto 180, y dijo que toda la sociedad debe movilizarse ante esa realidad. El primer ministro socialista rechazó la idea de establecer medidas de restricción de la libertad para todos los sospechosos, defendió el derecho penal y rechazó la tentación de recurrir a métodos extrajudiciales. Precisó que los servicios secretos tienen abiertos 295 expedientes terroristas que conciernen a 1.216 personas y que en los últimos 15 días han sido arrestados por terrorismo y presentados ante el juez 16 individuos.
Sí, pues mira, a mí Manuel Valls me caía bastante bien hasta ahora, pero después de estas declaraciones me parece que va a bajar muchos puntos en mi aprecio. Primero porque decir de que no pudieron controlarlo porque hay 9.700 señalados como susceptibles. ¿Y qué? Como si fueran 20.000. A ver, Israel tiene cientos de miles de susceptibles de radicalización. Cientos de miles, por no decir millones, por no globalizar y generalizar y decir de que toda la población de Gaza y toda la población de Cisjordania son susceptibles de radicalización. Pero son cientos de miles. Entonces, a ver, alguna manera tiene que haber de enfocarlo, porque entre otras cosas, esto que parece una barbaridad, si lo miras, y el dato dice que 2.107 franceses ya han sido identificados en las redes de combatientes. O sea, hay 2.100 que ya están combatiendo. ¿Y a ellos les parece que 9.700, vigilar 9.700 es mucho? Pues es vigilar uno de cada cuatro de esos llega a ser combatiente y va a disparar contra soldados franceses en Siria e Irak. O sea que yo lo que no sé es si Francia, que es un país grande, que tiene un ejército grande, que tiene una policía grande, etcétera, ¿para qué necesitan a los otros policías? Fuera de la hora del Mundial, que tiene, perdón, la Copa de Europa, que tienen que controlar a los rusos y a los ingleses y a otras nacionalidades que estén por ahí dando vueltas. Pero, a ver, ¿para qué necesitan a los soldados en la calle? ¿Para controlar a la gente que va en coche? ¿O a la gente que no son sospechosos o no son susceptibles? Lo que pasa es que el problema aquí, Jordi, es no querer herir las susceptibilidades. Es decir, si van a ponerse a investigar solamente a gente que son musulmanes, porque solamente de entre los musulmanes y conversos al Islam están saliendo los terroristas yihadistas, yo no digo que todo el crimen sea de allí, pero sí todo el terrorismo yihadista sale de las filas del Islam. Entonces, que investiguen, que se centren en la gente que son susceptibles, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, y que se apiñen allí y van a ver cómo las cosas empiezan a funcionar. Lo que pasa es que esto ya saca el tema nacional francés este de rechazó la tentación de recurrir a métodos extrajudiciales. Pues hay una manera muy sencilla para no recurrir a métodos extrajudiciales, que es cambiar las leyes. Y entonces los métodos ya son judiciales, ya son legales. Y en tiempos de guerra, como los que está viviendo Francia, porque otra vez, si ellos no quieren llamarlo guerra, eso es un problema político, no es un problema policial. El problema es político por no querer llamar guerra lo que están viviendo, porque en tiempos de guerra pues se permiten esto que ellos llaman métodos extrajudiciales y que no lo son. Porque todos los países que se ven atacados por potencias extranjeras o desde dentro por quinta columnas, pues recurren a estos métodos, que quiere decir investigar a las personas, hacer seguimientos, hacer pinchazos telefónicos, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo ya con 9.700 personas. Entonces, ¿cuál es el problema de que, digamos, pongan una ley o amplíen la ley o amplíen la alarma nacional al punto de que los jueces permitan muchas más escuchas y muchos más seguimientos y más automáticos y sin tanta burocracia en el medio? Porque la burocracia no es que mata las ganas de hacer cosas, mata a los ciudadanos franceses. Están muriendo ciudadanos franceses y van a morir más, cada vez más, porque los franceses no quieren ver lo que tienen delante de los ojos, que es que están metidos dentro de una guerra. Y la guerra no está en Siria y en Irak, está en su propia casa.
Brasil expresó su pesar por haber apoyado una reciente resolución en la UNESCO que niega la conexión del judaísmo con el Monte del Templo de Jerusalén. Admitió que el texto es parcial y desequilibrado y prometió votar en contra de futuras resoluciones sobre el tema. El cambio político en Brasil ha hecho que sea el segundo país que trata de retractarse de su voto en la polémica resolución del 15 de abril pasado, después de que Francia admitiera que su apoyo a esa moción fue un error en las votaciones, que tuvieron 33 países a favor, 6 en contra y 17 abstenciones. Brasilia añadió que reitera su pleno reconocimiento de estos vínculos y su posición en favor del libre acceso de los creyentes de las tres religiones, el cristianismo, el islam y el judaísmo, a los lugares sagrados de la ciudad vieja de Jerusalén, así como su apoyo a los acuerdos existentes entre Israel y Jordania sobre la administración de la ciudad.
Bueno, Brasil ha estado con un proceso político muy convulso y tiene una buena excusa para decir: votamos una cosa, pero en realidad estamos arrepentidos. Yo lo que no me creo es lo de Francia. Porque Francia, ¿qué pasó? ¿Que no entendieron lo que se votaba? Yo creo que en Naciones Unidas también traducen al francés las resoluciones en los consejos y comités que tienen. Pero así todo, la situación en Brasil y en Francia es mejor que en España, porque en España parece que estamos esperando, parece que los gobiernos en funciones no se pueden retractar de sus propias decisiones. Digo yo, porque esto es un pronunciamiento totalmente antisemita, decir que el Muro de los Lamentos no tiene que ver con los judíos. A ver, para eso no hay que tirar de diccionario definiciones, que es el antisemitismo. Vamos a ver, cualquiera que sepa dos palabras sobre el judaísmo y haya visto dos imágenes sobre judíos, habrán visto la imagen de los judíos rezando en el Muro de las Lamentaciones. Y no va a haber a ningún árabe rezando en el Muro de las Lamentaciones. Y cuando no fue bajo, cuando esa zona, parte de la ciudad de Jerusalén, estuvo bajo conquista, ocupación jordana del año 48 al año 67, y a pesar de lo que había firmado en el armisticio, pues ahí no entró ni un solo judío a rezar. Entonces, Brasil está bien que se curen y diga esto de hay que favorecer o apoyar el libre acceso de los creyentes a las tres religiones, de las tres y de las quince, porque en Jerusalén y en Israel hay muchas más religiones y todos tienen permiso para hacer absolutamente todo lo que su religión les indica. Eso no quiere decir, por ejemplo, que el Islam tenga permiso para encerrarse en la mezquita de Al-Aqsa y quemar el edificio y atacar desde allí con proyectiles a los policías. Eso no es exactamente lo mismo. Y la explanada de las mezquitas, decir que no tiene nada que ver con los judíos, también es desconocer absolutamente la historia, porque ese sitio, si es una explanada, que es plano, es una terraza, eso era un monte, y alguien lo explanó, y esa explanada la hicieron los judíos, no la hicieron los árabes, porque eso estaba ahí muchos años y muchos siglos antes de que naciera el primer islamista o mahometano o musulmán o alguien incluso cristiano. Esa explanada la hicieron los judíos para que encima Salomón edificara un templo donde poner el arca de la alianza que le legó su padre David. Esta es la historia y todos los hallazgos arqueológicos la refuerzan. No es una leyenda. Uno puede decir lo de la Biblia, ahí el diluvio, Adán y Eva. Bueno, hay cosas que evidentemente pertenecen a una esfera poco científica. Pero los reinos de Jerusalén, los reinos de David, de Salomón, la construcción del templo, la destrucción del templo, está documentada arqueológicamente y por los documentos no solamente de los judíos de la época, sino también de las otras potencias de la época que eran las hegemónicas y de las cuales no queda ninguna, porque el único pueblo que ha sobrevivido desde entonces y por lo tanto la capital más antigua del mundo es Jerusalén, capital del mundo judío.
Jafar Amin, uno de los 70 hijos del extinto dictador de Uganda, Idi Amin, manifestó en una entrevista que espera reunirse con las familias de las víctimas del secuestro del vuelo de Tel Aviv a París en 1976 y pedirles perdón. Israel rescató con éxito a todos menos a 3 de los rehenes en una operación comando en la que cayó en combate el teniente coronel Jonathan Netanyahu, el hermano del actual primer ministro. Una de las rehenes, una mujer israelí de 75 años que había sido trasladada a un hospital de Kampala, fue asesinada posteriormente por orden de Idi Amin. Jafar Amin puntualizó que la exitosa operación de rescate debilitó el poder de su padre, lo que le obligó a exiliarse en Libia y Arabia Saudita. Dijo que su padre se arrepintió de cortar los lazos con Israel y establecer alianzas con los países árabes hacia el final de su vida y señaló: «Mi padre tenía una relación de amor-odio con Israel». El primer ministro Netanyahu anunció en febrero que visitará varios países africanos, incluyendo a Uganda, en homenaje a los 40 años de la operación de rescate que será en el mes de julio próximo.
Bueno, y como se cumple 40 años, seguramente el mes que viene, Jordi, en las redes sociales aparecerán vídeos, aparecerán referencias a este operativo que en su momento, estamos hablando hace 40 años, en el año 76, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Porque no solamente que es un operativo de rescate de un avión secuestrado, sino en un país que está a miles de kilómetros de donde estaba Israel. Y para eso los aviones israelíes para el rescate viajaron a través de Italia, a través de países que no tenían control aéreo, con maniobras de distracción en los radares. Bueno, todo un operativo para llegar allí y liberar a estos prisioneros para los cuales pedían el canje, por supuesto, con todos los prisioneros palestinos que había en Israel, más la creación de un Estado palestino, la disolución de Israel, etcétera, etcétera. Era todo un despropósito y era la época que estaba de moda, por decirlo de alguna manera, ya desde principios de los 70, el secuestro de aviones. También aquí en Madrid hubo un avión de Sabena, aquí en Madrid fue secuestrado por un comando palestino. Esas cosas que la historia española olvida rápidamente. Bueno, el tema también, recuerdo yo esta época muy bien, porque Idi Amin era un personaje extrañísimo y singular, sin duda. Idi Amin Dada había recibido formación militar primero con los ingleses, que eran los que habían colonizado Uganda, y cuando se independizó, pues él ascendió en el ejército e incluso recibió instrucción militar en Israel y estaba enamorado de las Fuerzas Armadas de Israel. Eso es un poco el comentario que luego deja. Pero bueno, era un personaje totalmente desequilibrado, no solamente porque tener 70 hijos ya demuestra que algo pasa, sino que cuando tenía un enemigo acérrimo, pues no solamente lo mataba, sino que comía la carne de ese enemigo. Era caníbal para sus enemigos. O sea que, bueno, era un bicho realmente desastroso para la historia humana. Y lo que sí es que ahora, como digo, el mes que viene se cumplen 40 años y la operación Entebbe, que así se llamó porque Entebbe es la capital de Uganda, se desarrolló como una precisión suiza, entre otras cosas, Jordi, porque el aeropuerto de Entebbe lo habían construido una empresa israelí, con lo cual tenían exactamente los planos donde estaba cada puerta y cada salida. Murieron en este ataque también muchos soldados ugandeses que no venían a cuento ahí, que no tenían por qué estar allí defendiendo a estos terroristas palestinos. Pero también la miseria humana de Idi Amin es que cuando ya rescataron a todos, pues quedaba una señora que la habían sacado de allí unas horas antes para llevar a un hospital, y no solamente que no la liberaron, sino que la asesinaron en el propio hospital. Eso es una historia terrible, pero una historia terrible que tiene que ver con esto, que llevamos 40 años, la gente se piensa, no, porque claro, ahora la ocupación, porque Netanyahu, porque los asentamientos, no, esto viene desde siempre, desde que alguien que no es un musulmán pone el pie en tierras que ellos consideran propias, llámese Israel, llámese España o Al-Ándalus. Cualquiera que pise esa tierra es un infiel y su derecho y su obligación es matarlos. Y esta historia es muy larga y no sé si alguna vez se acabará, lo que estoy casi convencido que yo no veré el final.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales. No vamos a dar muchas más vueltas porque ya está Raquel aquí. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, a ver, noticias culturales.
Culturales, pero conectadas un poco con la realidad y los problemas políticos de antisemitismo, de yihadismo, de nacionalismos, de neonazismo, de los que hablamos habitualmente en la primera parte del informativo. Les traemos de nuevo una noticia sobre el Mein Kampf, el libro de el ideario político de Adolf Hitler, que se ha agotado en la Feria del Libro de Lisboa.
¿Que se ha qué?
Se ha agotado.
Se ha agotado,
sí.
Bueno.
Han comprado todos los ejemplares de los que se disponía en la feria, así lo ha confirmado la agencia EFE, la editorial portuguesa que publica la obra, que la editorial se llama, casualmente, Guerra y Paz.
Ajá. Uh-huh. Como la gran obra de Tolstoy.
Sí.
Es por eso, ¿no?
Sí. No lo sé.
Bueno.
Esperemos que sí.
Vale.
Bueno, ya saben que el libro Mi lucha estuvo prohibido hasta hace unos meses y la obra está siendo ahora reeditada en todo el mundo. En Portugal ya va por su segunda edición, eso sí hay que decir que con el texto íntegro y un análisis de un experto portugués, que se supone que analiza la obra y, alerta sobre los peligros de estas páginas, ¿no? Y lo contextualiza. Y ya se está pensando en una tercera reimpresión después de convertirse, como les hemos comentado, en el gran éxito de ventas de esta editorial Guerra y Paz. Gran parte de estas ventas se han concentrado en la Feria del Libro de Lisboa, como les comentábamos al principio, donde se vendieron varios centenares de ejemplares. Les recordamos que la primera edición del Mein Kampf fue publicada en 1924 y hasta la caída del Tercer Reich fueron impresos cerca de 12 millones de ejemplares. Hasta principios de este año no había nuevas ediciones porque los derechos de autor, como saben, estaban en manos del Estado de Baviera. Pero la obra, como comentamos siempre aquí, Jordi, era accesible tanto en ediciones en inglés como en librerías antiguas o en Internet, ya que su venta nunca ha estado estrictamente prohibida.
Bueno, no sé qué ha pasado en España, la verdad. De momento no hemos tenido muchas noticias en España. Ninguna editorial se ha lanzado a publicarlo.
No.
Es lo de siempre. Realmente, pues ya lo vemos en el ejemplo de Portugal, pues las ventas están ahí. Porque como tiene morbo y hoy en día vivimos en una sociedad donde la mitad de estas personas que lo han comprado lo mismo ni lo abren.
No creo que sean habituales lectores, ¿no? Las
tampoco.
Personas que compran
no.
Mi lucha. Así que confiemos en eso también.
También te digo una cosa, Raquel, y yo lo veo mucho en los kioscos y también en la televisión, los canales y las revistas temáticas de historia suelen ser recurrentes en sus portadas y en sus programas con el tema nazi.
Sí.
Entonces, de alguna manera, pues veo que hay mucho interés y yo ya quiero pensar que no es un interés de... pues filo nazi o, ¿sabes? Sino de alguna manera, pues entre el morbo, no sé, la verdad es que no lo sé. Tendrían que respondernos nuestros oyentes qué piensan ellos al respecto.
Bueno, seguimos. Cambiamos de tema.
Venga.
Seguimos de alguna manera porque hablamos de Ana Frank, una de las víctimas del régimen asesino de Hitler, y del espectáculo que presenta María Juncal, El encierro de Ana Frank, este espectáculo flamenco con música en directo por el que ha apostado tanto esta bailaora y a la que hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad. Les ponemos el link de la última entrevista, esa en la que nos hablaba de que deseaba haber cumplido su sueño de representar el encierro de Ana Frank como ella creía que se merecía esta historia a lo grande en un escenario importante español. Pues ya ha llegado el momento, se ha cumplido el sueño de María Juncal, porque este 17 de junio presentará el encierro de Ana Frank en el escenario del Teatro Fernán Gómez de Madrid. Así que estamos todos invitados a vivir y a vibrar con María Juncal, esta bailaora que eligió la figura de Ana Frank para expresarse y ha hecho de este espectáculo pues una forma de vida, porque lleva muchos años representándolo. Nos habló del éxito de su gira europea, de las emociones que siente sobre el escenario y le transmite el público, y le deseamos lo mejor en esta presentación en Madrid. Esperemos que sea también un gran éxito.
Pues sí, Teatro Fernán Gómez, muy cerquita de Sol y de Tirso de Molina, ¿no? Entre Sol y Tirso de Molina.
Este es el de Colón. ¿Te acuerdas?
Ah,
en la plaza de Colón, el que hay que bajar unas escaleritas. Vale. Este es el Teatro Fernán Gómez. Es que antes, si te has, es que lo, antes cuando murió, así. Cuando murió Fernando Fernán Gómez, le pusieron el nombre a este teatro de Colón. Ajá. Y antes estaba en otro lugar.
Ay, qué lío, gracias Raquel. Raquel, que es una madrileña de pro, pues conoce bien las calles de la gran ciudad y sus teatros. Bueno, pues enhorabuena María, María Juncal, y con este show, como tú dices, este espectáculo de baile, que es un poco un trocito de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos alegramos mucho, un gran teatro en España, y a ver si tiene suerte en Madrid.
Sí, esa apuesta por unir el flamenco con la historia de Ana Frank, ¿no?
Sí, sí, todo un reto.
Sus años en el anexo secreto. Bueno, mucha suerte María y mucho éxito.
Di que sí.
Y ahora terminamos, Jordi, hablando de Máximo José Kahn, un escritor español, como siempre, a reivindicar. Español por elección, porque nació en Frankfurt del Meno, en Alemania, en una familia de judíos askenazíes. Lo hizo en 1897 y decidió hacerse español en 1921, viniéndose a vivir a nuestro país. Aquí vivió en Madrid como traductor de alemán y ensayista de temas germánicos, enviando también a Alemania textos de tema español, pero es la Segunda República a la que Kahn decide servir y ser fiel la que potenciará su figura y obra de periodismo y ensayo. Tuvo grandes amigos como Rosa Chacel y Juan Gil Albert y Francisco Ayala también, aunque al parecer le abandonó después, y en menor medida fue amigo de los Alberti. La primera esposa de Rafael Alberti confiesa que por Kahn se enteraron ambos de lo que estaba siendo el Holocausto. Fue cónsul Máximo José Kahn en Salónica, la República lo hizo cónsul de España allí, y luego posteriormente sirvió como cónsul en Atenas. Con el fin de la República, Kahn llegó a México y de nuevo junto a Gil Albert escribió un hermosísimo librito sobre el poeta judeo-español Yehuda Halevi. También escribe y publica en México su libro más importante sobre la tragedia española, Apocalipsis Hispánica, pero la guerra le ha hecho tomar a Kahn conciencia de su judeidad española y decide ir a Buenos Aires, donde se encuentra la mayor comunidad judía de América Latina. Colaboran muchas revistas en Buenos Aires y escribe allí sus libros más originales sobre temas judíos, como por ejemplo Año de Noches, Efraín de Atenas, de 1950, o su libro La Contra Inquisición, capítulo para la historia de nuestras cenizas, que ha sido reeditado por Renacimiento, el primer gran ensayo sobre la significación profunda del Holocausto anterior a su artítora interior y exterior del judaísmo. Kahn muere en Buenos Aires en 1953, dejando un montón de obra en marcha, y se ha hablado de este español judío y republicano como el protagonista de tres exilios. Nos dice Villena, que es el autor de este escrito, un espléndido no solo un espléndido ensayista, sino uno de los grandes pensadores del judaísmo moderno, un notable escritor hispánico que no merece el olvido de la nación que eligió, nuestro país, España. Lo hemos traído aquí a la agenda cultural porque no siempre las páginas de los diarios españoles, como en este caso El Mundo, se habla de escritores judeo-españoles como se ha hecho en este caso con Máximo José Kahn, una figura que ya reivindicamos en Radio Sefarad gracias a la labor editorial de Jacobo Israel Garzón de Hebraica Ediciones cuando publicaron La Patria Imaginada de Máximo José Kahn, escrita por Mario Martín Gijón, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar. Les ponemos también el link para que recuperen esta entrevista si así lo desean.
Muchas gracias, Raquel.
De nada.
A ti no te ponemos link porque no necesitamos un enlace. Ya te vemos mañana aquí mismo, ¿vale?
Mañana no, Jordi.
Es verdad.
Muy prontito,
a partir de
sí.
La semana que viene, el martes de la semana que viene, volverá a estar, es verdad, Raquel. Nos va a dejar unos días, pero sí, Enseguida volverá con nosotros. No desesperen, ¿eh? Enseguida vuelve. Gracias, Raquel.
Adiós,
y hasta
Jordi,
el martes.
Gracias.